Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ángel Garrido, número 4 del PP en las elecciones europeas. Tras semanas de rumores, solo faltaba por saber el puesto que ocuparía en su nuevo destino político, que le obliga a dejar la presidencia regional en los próximos días. Garrido ya ha estado este mediodía en la foto de la presentación de candidatos, cuya lista a Bruselas encabeza la exministra Dolors Montserrat. El líder del PP, Pablo Casado, ve a Madrid como un escaparate de las políticas que hay que llevar a cabo en Bruselas. El todavía presidente madrileño está encantado con ir a Europa tras no haber conseguido quedarse en la comunidad como aspirante a repetir en el cargo.
Ángel Garrido es un extraordinario presidente de la Comunidad de Madrid y además ha demostrado ser también un extraordinario compañero. Muy generosamente está colaborando en la campaña de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Creo que la Comunidad de Madrid es un escaparate no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo de las políticas que tenemos que llevar acá.
Sí, mucha ilusión, y yo creo que la vida también es bueno de vez en cuando dar cambios que te motiven y que te ilusionen. A mí, sinceramente, me apetece muchísimo estar en esta candidatura. Es un verdadero honor. Creo que hay personas fantásticas, exministros, bueno, nuestra propia candidata Dolors Montserrat, en fin, tantas personas que tienen, yo creo, un peso en el Partido Popular muy importante, ¿no? Y para mí es una oportunidad para poder también llevar parte de la experiencia como presidente de la Comunidad de Madrid.
Y una noticia que acabamos de conocer: Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho de la Rey Juan Carlos, ha fallecido esta mañana. El profesor dirigía, recordamos, el Instituto de Derecho Público y padecía cáncer de pulmón. Ha muerto como consecuencia de una infección, ya que el tratamiento que estaba recibiendo para combatir la enfermedad redujo sus defensas. Álvarez Conde estaba imputado por un presunto delito de falsedad documental al haber reconstruido un acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El Ministerio de Trabajo resta importancia al número de solicitudes con ayudas de 430 euros para mayores de 52 años que han sido paralizadas. Las oficinas de empleo han ordenado aparcar algunos de esos subsidios por problemas en la interpretación del decreto, una de las medidas estrella de los llamados viernes electorales de Pedro Sánchez, pero eso no significa, aclaran, que la aplicación de la medida se haya frenado. Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo, en declaración al programa Madrid Trabaja.
Ante la duda, no se ha hecho, en vez de denegar, más que paralizar, suspender, esperar a tener la acreditación de esos datos.
Lunes 1 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Comienza el juicio por los efectos del amianto en los trabajadores del metro.
La familia del primer trabajador fallecido por su exposición al material tóxico pide una indemnización de 400.000 euros en el metro. Jornada de paros, 4 horas por turno para reclamar medidas de prevención.
Primarias de Madrid en pie municipalista.
Del 4 al 7 de abril, Sol Sánchez liderará la lista de Izquierda Unida y Anticapitalistas a Primarias de Madrid en pie y llama a participar a Podemos.
Más de 300 personas se benefician ya de la tarjeta de vecindad del ayuntamiento.
Proyecto piloto que el ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de julio en Centro, pero que ya se ha extendido a otros distritos y que ha permitido que esas 303 personas tengan derechos aunque no tengan papeles.
Luto en el mundo de las letras, fallece el escritor Rafael Sánchez Ferlosio.
El novelista y ensayista desarrolló también una intensa carrera periodística. El ministro de Cultura, José Guirao, lamenta la pérdida de un personaje único, según le ha calificado. La Capilla Ardiente se instalará mañana en el tanatorio de la M30.
Y en deportes, victoria del Real Madrid para cerrar la jornada. Mañana empieza otra Laura Cabrera.
Un Madrid que cerraba esa jornada con una sufrida victoria ante el Huesca por 3-2. Sigue tercero a 2 puntos del Atlético y a 12 del Barcelona. Los azulgrana no fallaron, ganaron en el derbi al Español. El Atlético completó uno de los mejores partidos de la temporada, goleando 0-4 al Alavés. El Rayo no pudo pasar del empate a 1 ante el Betis y el derbi del Sur fue de color pepinero. Ganó el Leganés 0-2 al Getafe. Pero como decimos, mañana arranca una nueva jornada de Liga. Será la jornada número 30 con el Atlético de Madrid, Girona y el Español Getafe. Para el miércoles, Eibar, Rayo Vallecano y Valencia Real Madrid, y el jueves Leganés Valladolid.
Onda Madrid, área de servicio público.
estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan especial precaución, ya que hasta hace escasos minutos había complicaciones en la ronda de circunvalación M40. En la zona del barrio de La Fortuna en dirección a la A42 como consecuencia de un accidente y han retirado el vehículo de la calzada y de momento se circula sin problemas. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, le seguimos insistiendo, planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vemos una situación a esta hora bastante relajada en lo que respecta a la M30. Como bien importante de distribución, de momento veo se circula bien, se circula con fluidez. Por lo tanto, para todas aquellas personas que vayan con el coche todavía se puede utilizar bien para evitar el centro de la ciudad. Por otra parte, recordamos que hay trabajos de asfaltado. En concreto, hay estrechamientos de calzada que afectan a la avenida Machu Picchu con la avenida de los Andes en el distrito de Hortaleza. Y también se trabaja y obras en el Paseo de Extremadura, a la altura del metro del Alto de Extremadura en sentido centro-ciudad.
¿Y qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes. Tenemos dos novedades en el servicio. La línea 58 modifica hora de inicio de lunes a sábado en ambas cabeceras. Comienza a operar a las 6:20 en Puente de Vallecas y a las 5:55 en Santa Eugenia. La línea entre Barajas y Hospital Ramón y Cajal cambia su denominación y deja de ser un servicio especial y se convierte definitivamente en la línea 166. Además, en el día de hoy tenemos algunas obras que afectan al servicio. La línea M2 modifica itinerario en Calle Pez y las líneas 82 y 133 trasladan una parada en Arroyo Fresno.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Empieza la semana con tiempo revuelto. Ainhoa González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. Además estábamos esperando con ansiedad esa lluvia que viene muy bien para limpiar el ambiente, para subir un poco más los embalses, porque la estabilidad ha sido la tónica hasta esta semana, como bien decías. Hemos arrancado ya ayer, despedimos la anterior con el paraguas, con un ligero descenso de temperaturas que hoy se nota un poco más. Vamos a llegar a máximas que se quedarán en general rondando los 15 grados, ligeramente por encima en algunos puntos. Y hay que tener precaución porque esta tarde nos podemos encontrar con algunos chubascos dispersos. No va a ser un frente excesivamente compacto y activo, pero sí de forma local nos podría dejar alguna lluvia un poco más fuerte. Sobre todo, ¿dónde más probable? Pues en la cara sur, porque por allí, en todo el tercio sur de la comunidad, es desde donde va a penetrar ese frente, que nos ha dejado ya algunas precipitaciones puntuales, sobre todo hacia el suroeste. Y como decimos, en las próximas horas podría alcanzar de forma dispersa a otros puntos de la comunidad. La situación de cara a mañana se torna parecida también con ambiente inestable, con esa posibilidad de chubascos intermitentes, sobre todo en el arranque del día, nos podrían acompañar también esta noche, y con unas temperaturas que esta próxima madrugada, la situación de inestabilidad, ese embolsamiento de aire frío que está generando esta inestabilidad, va a hacer que descienda un poco el termómetro. Vamos a tener una madrugada un poco más fría y mañana las temperaturas parecidas a las de hoy. Lo que decimos, una semana que arranca inestable, pero que es muy bien recibida esa inestabilidad.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Sé paciente. Todo vendrá a ti
en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El presidente de la Comunidad de Madrid tendrá que dejar su cargo en breve una vez que ha sido incluido en la lista del PP para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Ángel Garrido irá en uno de los puestos de salida de número 4 en la candidatura que encabeza la exministra y actual portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat. En el momento de anunciarlo, el líder del PP, Pablo Casado, ha dicho que ve a Madrid como un escaparate de las políticas que hay que llevar a cabo en Bruselas. Begoña Alarcón.
De Garrido, Casado ha dicho, quiere aprovechar su experiencia de gestión en la Comunidad de Madrid, donde se han puesto en marcha políticas ejemplificantes.
No todas las listas tienen el lujo de contar con un presidente autonómico en activo. Y una persona, además, que desde la Comunidad de Madrid ejemplifica las políticas que España quiere llevar al resto de comunidades autónomas, pero que también tiene mucho que ver con la atracción de inversión internacional y las buenas políticas que tenemos que irradiar al resto de los países de la Unión Europea.
Por tanto, Ángel Garrido llegará a Bruselas con ese encargo en la Europa de las regiones, donde Madrid ha propuesto medidas tan novedosas como la asignatura de valores europeos, compromiso que defenderá frente a los partidos antieuropeístas con la experiencia de Madrid.
Es una oportunidad para poder también llevar parte de la experiencia como presidente de la Comunidad de Madrid y de las cosas que practicamos en esta región, que es una de las regiones importantes de Europa, para intentar con nuestra experiencia también explicar que se puede conseguir crecimiento, empleo y sobre todo con libertad de elección, que también es una señal de identidad de Madrid.
Ángel Garrido afronta el reto, agradecido a Pablo Casado y sobre todo con mucha ilusión.
Sí, mucha ilusión, y yo creo que la vida también es bueno de vez en cuando dar cambios que te motiven y que te ilusionen. A mí, sinceramente, me apetece muchísimo estar en esta candidatura, es un verdadero honor.
Como ya adelantó Onda Madrid, el presidente del Partido Popular decidió incluir a Garrido en las listas europeas hace unas semanas. Bruselas era la prioridad de Ángel Garrido una vez que fue descartado como candidato a presidir la Comunidad de Madrid.
La inclusión de Garrido en la lista del PP al Parlamento Europeo obliga, como decimos, a hacer cambios en el organigrama de la presidencia regional. Garrido tiene que renunciar a su actual cargo institucional antes del 17 de abril, dada la incompatibilidad con sus nuevas responsabilidades, y dejar el testigo en manos de su número 2, de Pedro Royán, que será el presidente en funciones hasta después de las elecciones autonómicas. De esta forma, Begoña, la Comunidad de Madrid contará con 3 presidentes regionales en una sola legislatura.
Sí, la ley electoral dice que como presidente autonómico se es inelegible para acceder al Parlamento Europeo, así que Ángel Garrido tendrá que dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid antes de que se publiquen las candidaturas europeas. Eso está previsto entre el 17 y 23 de abril. A asumir el cargo el vicepresidente Pedro Royán. Habrá un traspaso ordenado, ha dicho Garrido, que no requiere ninguna ratificación de la Asamblea de Madrid.
Legalmente es que sea el vicepresidente en este caso quien asume las funciones en caso de ausencia del presidente, y así será. No hace falta ninguna convocatoria del Parlamento ni de nada, simplemente es un rutinario en este sentido, porque las instituciones prevén estar por encima de las personas y creo que eso es muy importante. Por lo tanto, Pedro Royán, que además ha sido un gran vicepresidente, estoy seguro que será también un gran presidente en funciones hasta el final.
Se da la circunstancia de que además Pedro Royán será el tercer presidente autonómico de esta legislatura. Fue precisamente fichado por Cristina Cifuentes tras haber conseguido en Torrejón de Ardoz ser el alcalde más votado del Partido Popular. Cifuentes ha felicitado ya a Royán a través de Instagram. Ha dicho que la fuerza te acompañe, querido Pedro. Palabras textuales. Lo más probable es que la dimisión de Garrido se produzca la próxima semana, posiblemente el 9 de abril, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno de cada martes. Será lo último que haga como presidente regional. Hoy ha firmado el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, que se publicará mañana en los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad de Madrid.
Ángel Garrido, que fue investido presidente regional hace casi un año tras la abrupta dimisión de Cristina Cifuentes por el caso Master, prepara ya su desembarco en Bruselas como europarlamentario después de que el PP decidiera no optar por él como candidato para la Comunidad de Madrid. El líder del PP, Pablo Casado, optó, ya saben, por Isabel Díaz Ayuso, quien hoy ha celebrado que Garrido sea candidato a Europa.
Parece que es una noticia esperada porque Ángel Garrido es un excelente presidente de la Comunidad de Madrid y precisamente en Europa es donde mejor se puede defender la fuerza de las regiones, así que hará un excelente papel.
Sobre la marcha de Garrido a Bruselas, esto han dicho también los candidatos de Ciudadanos y Demás Madrid, Ignacio Aguado e Íñigo Errejón.
Es una legislatura típica, lamentablemente, por los casos que hemos ido conociendo y los escándalos de corrupción. Una pena, pero en cualquier caso creo que hemos sido entre todos capaces de garantizar la estabilidad de la Comunidad de Madrid a pesar de los cambios en la presidencia de gobierno, y ojalá que la próxima legislatura con Ciudadanos en el gobierno sea una legislatura más estable y sobre todo más centrada en reformas, en regeneración y en hacer política útil.
Parece como si la Comunidad de Madrid fuera una patata caliente que se fueran pasando entre unos y otros. Vamos a tener hasta tres presidentes en esta legislatura sin que a ninguno le conozcamos obra de gobierno. Esto, en mi opinión, revela que es un deporte de riesgo ser presidente de la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular, porque todos o duran muy poco o acaban con problemas en los tribunales. Si el Partido Popular no sabe qué hacer con la Comunidad de Madrid, lo que tiene que hacer es dejar paso al cambio político.
El sustituto de Garrido será, como decimos, Pedro Royán, quien hoy, durante una visita al embalse de Valmayor, se ha comprometido a dejarse la piel durante los dos meses que esté al frente de la Comunidad de Madrid. Corresponsal Pilar Rivera.
Desde mañana se va a ir verificando el modo en el que se produzca la salida de Garrido como presidente de la comunidad, señalado Royán, quien a todas luces parece ser quien lo sustituya en unas tareas que asumiría, dicho, en cuerpo y alma.
Soy ligero de equipaje, es decir, si el presidente considera que yo, al igual que cualquier otro de mis compañeros, tiene que asumir esa responsabilidad, bien está, y haciéndolo, pues como solamente sé trabajar en política, con humildad, con una gran vocación de servicio y teniendo claro una cosa que es muy importante. Comentaba que aunque sean tan solo dos meses, pero los retos y los problemas que tienen los madrileños los tienen los 365 días del año. Por lo tanto, en una legislatura, dos meses para aquellos que tienen cuestiones que solventarse son dos meses muy importantes también.
El vicepresidente regional ha alabado la labor de Garrido y Cifuentes como presidentes, aunque ha manifestado no estar al mismo nivel.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
2:00 p.m, casi 18 minutos. Ha fallecido, como venimos contando también, el director de los polémicos másteres de la Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, el que fuera responsable del Instituto de Derecho Público de esta universidad, imputado por un presunto delito de falsedad documental en el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ha fallecido esta mañana, Ángel García.
Sí, Álvarez Conde habría reconstruido un acta de la defensa del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Al padecer, la causa de su muerte ha sido una infección. Álvarez Conde padecía un cáncer de pulmón y el tratamiento al que estaba sometido le dejó sin defensas. A raíz de este caso máster, la Universidad Rey Juan Carlos había suspendido de sus funciones a Álvarez Conde.
Tal y como había anunciado el candidato de Más Madrid a la presidencia de la comunidad, Íñigo Errejón, se ha dirigido hoy a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los 172 millones de euros que la Comunidad de Madrid adjudicó a empresas de la Gürtel y de la Púnica en tiempos de Aguirre y de González. Eva Prat.
Las conclusiones de la Cámara de Cuentas son razones suficientes para llevar el asunto a la Fiscalía, lo dice Pablo Perpiñá, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos.
En ellas se dice que hay irregularidades a sabiendas, que hay fraccionamiento de contratos, que hay, en definitiva, un incumplimiento flagrante de los principios que deben ordenar la contratación pública. Y entendemos que son argumentos suficientes como para trasladarlo a la Fiscalía.
El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, lamenta que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, no haya denunciado el tema.
Y es su quinto día de un silencio ensordecedor. Es un silencio que para nosotros comienza a oler francamente mal y que se puede deber solo a una de dos. O bien no quiere investigar a dónde se fueron todos esos millones de euros de los madrileños, o bien no le dejan. Sea por la primera o sea por la segunda, no está capacitada para gobernar las cuentas de los madrileños, porque en el fondo lo que nos demuestra es que su modelo es el mismo modelo de la señora Esperanza Aguirre, el mismo modelo del señor Ignacio González.
Según Errejón, esos 172 millones habrían hecho ahora mucha falta en metro.
Todavía de la crónica política, el concejal de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, parte como favorito en las primarias de Madrid en pie municipalista, la candidatura que competirá con la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena en el consistorio de la capital. Arranca el proceso de primarias y en el caso de la Comunidad de Madrid, con una invitación expresa a Podemos a una reunión para el próximo miércoles con el fin de tratar de acordar una candidatura conjunta en Euskerdá.
Izquierda Unida y anticapitalistas van a presentar una lista única que encabeza Sol Sánchez de Izquierda Unida. La candidata ha anunciado que quieren que esta candidatura sea amplia, por eso han convocado a Podemos a una reunión para que se sume a este proceso.
A intentar compatibilizar la propuesta que ellos quieran hacer con el proceso que hemos abierto nosotras, estamos respondiendo a una llamada que se nos hace desde muchos lugares y por muchas compañeras. Hemos instado a los compañeros y compañeras de Podemos a través de una carta a una reunión el próximo miércoles en el Teatro del Barrio a las 12 de la mañana.
Y dejan claro que no tienden la mano a Más Madrid. Según Raúl Camargo, de Anticapitalistas, no hay posibilidad de tejer ahora un acuerdo, aunque no cierran la puerta a un futuro pacto tras las elecciones.
Si hay que hacer algún tipo de apoyo para una investidura, en el caso de que se cumplan unos determinados propuestas programáticas, se puede hacer, ¿no? Pero para antes de las elecciones eso no va a ser posible.
Primarias autonómicas que arrancan este jueves 4 de abril y finalizan el domingo día 7.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Comienza el juicio por los efectos del amianto en los trabajadores del metro. Los sindicatos han llamado a secundar una concentración a las puertas de los juzgados de lo social en la madrileña Plaza de los Cubos, donde se aborda la solicitud de indemnización de casi 400.000 euros por los familiares de Julián, de 60 años, el primer trabajador de la compañía al que se le reconoció asbestosis, fallecido por manipular durante años este material. La familia espera ahora que se condene a Metro por la negligencia cometida a José Frutos.
Hola, buenas tardes. Un juicio en el que la familia del trabajador fallecido aporta dos tipos de testimonios. Uno, el de un perito forense que explica la relación directa entre la exposición al amianto y la enfermedad que acabó con la vida de Julián Martín. Otros testimonios, los de tres compañeros que ratifican que Martín trabajó durante décadas expuesto al amianto y sin protección alguna. La viuda Eugenia Martín reclama justicia.
Otro ya debería haber actuado. Y si los responsables tuvieran decencia, los responsables de todo lo que ha ocurrido, ya habrían dimitido. Y si ellos no dimiten por decencia, yo hubiese esperado que sus superiores o los cargos políticos que han nombrado a todos los responsables los hubieran cesado.
Para los sindicatos se trata de un juicio trascendental. Juan Carlos de la Cruz, Comisiones Obreras.
Para nosotros es un juicio muy importante y sobre todo para que se haga justicia por la negligencia que hemos sufrido muchos trabajadores y trabajadoras de Metro durante muchos años de nuestra vida laboral.
Por cierto, que la viuda nos ha contado que ella y su hija están siendo sometidas a controles de neumología por prevención. La ropa de trabajo en casa puede también provocar la enfermedad.
Coincidiendo con el arranque de este juicio y como medida de protesta por la actitud que dicen ha tenido la empresa estos años con el problema del amianto, los trabajadores del metro están secundando hoy paros de 4 horas por turno entre las 9 de la mañana y las 10:30 de la noche, convocados por Comisiones UGT, el Sindicato de Maquinistas, Solidaridad Obrera y el Sindicato de Técnicos. Los servicios mínimos fijados por la Comunidad de Madrid son del 54%, Ángel.
Sí, los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 98%, un éxito, según Teo Piñuelas de UGT y Juan Carlos de la Cruz de Comisiones Obreras.
Los paros son un éxito, puesto que todo el mundo se está volcando en apoyar a los familiares y a los amigos de la víctima. Pues un 98% en la mayoría de Metro.
La gran mayoría de los trabajadores la está secundando. Todos están concienciados de que este es un motivo bastante importante para secundar unos paros como los que hemos convocado en el día de hoy.
Unos paros que esta mañana han pillado por sorpresa a muchos usuarios.
No tengo ni idea de nada de eso, no me he enterado, no estoy pendiente de las noticias.
Pero no sabía que había paro.
O sea, que toca esperar. Pues llego tarde entonces, ¿eh? Porque siempre vamos justos.
No lo sé, no tengo ni idea, que me he enterado ahora que cuando venía para aquí que hay paro de metro.
Pero que también han encontrado la comprensión de muchos viajeros.
parece bien que tengan los paros, pero que no los perjudiquen mucho también, ¿no?
A mí no me importa, desde luego. Yo voy a trabajar ahora, o sea, no me gustaría llegar tarde, pero si tengo que esperar un poco más, espero, no pasa nada.
No me gusta, pero lo entiendo.
Metro de Madrid ha asegurado que el paro de esta mañana ha transcurrido con normalidad y sin incidentes, con un 2,5% menos de usuarios y un 54% de personal más de lo establecido en los servicios mínimos.
2:25, 300 personas se benefician ya en Madrid de la tarjeta de vecindad que puso en marcha el Ayuntamiento de la capital el pasado mes de julio, según ha explicado hoy la alcaldesa Manuela Carmena. Con ella ha estado Mar García.
En un mes Madrid ofrecerá tarjeta de vecindad en todos los distritos. Son ya más de 300 las solicitudes emitidas con la incorporación de 5 distritos al inicial de centro desde principios de año. Es el balance desde el pasado mes de julio. Son solicitudes tramitadas para inmigrantes sin papeles con integración laboral. Es lo que defiende la alcaldesa Manuela Carmena.
Empezamos con el distrito centro nada más. Entonces con el distrito centro llegamos en el mes de febrero. Teníamos a final de febrero 257. Entonces las abrimos ya a 5 distritos más, ¿no? Y con esos 5 distritos más, a día de hoy, teníamos ya 303 o 304, es decir, que llevaríamos un ritmo de un incremento casi de 50 por mes.
Y Madrid se suma a una nueva experiencia piloto para que los inmigrantes puedan tener acceso a vivienda y a trabajo en los municipios más despoblados de la comunidad.
Lo que está en el marco de las ciudades refugio y de, digamos, un poco la protocolización que estamos haciendo de las competencias de las ciudades de refugio. Entre ellas va el intercambio constante y la aceptación de situaciones de intercambio social muy interesantes para la España desierta.
Por ejemplo, en la Sierra Norte es una experiencia piloto dentro de la red Ciudades Refugio.
Y entre tanto, el candidato del PP a la alcaldía de Madrid se ha propuesto renovar de forma completa la flota de autobuses de la AMT, eliminando los 600 autobuses muy contaminantes que aún quedan, como el de la línea 33, en el que ha viajado hoy el propio Martínez Almeida. Con él ha estado Paloma Nolasco.
El 33 presta servicio entre Príncipe Pío y Casa de Campo. Es el que ha utilizado para llegar al número 158 del Paseo de Extremadura. Ha estado esperándolo 15 minutos y antes de bajarse, José Luis Martínez Almeida dice que ha podido comprobar cómo los baches continuos del carril bus ponen en riesgo la integridad de los pasajeros, controlada, eso sí, por la pericia de los conductores. Además, añade, el 33 es uno de los 600 buses diésel.
¿Por qué Manuela Carmena le pide a los madrileños que no contaminen mientras ella misma, a través de la empresa municipal de transportes, tiene cientos de autobuses que son altamente contaminantes? Y luego es lamentable el estado de abandono y dejadez en que se encuentra el distrito de Latina y también el Paseo de Extremadura.
Huelga indefinida de los trabajadores de limpieza del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Protestan porque la empresa adjudicataria no está cumpliendo con el convenio colectivo, además de denunciar falta de personal. Ángela Toribio, delegada de UGT.
80 personas menos de plantilla. Entre las jubilaciones, las muertes que no se han cubierto, las invalidez que han pasado a los tribunales y aparte de eso, las bajas de IT normal. La carga de trabajo se aumenta. Hacen contratos de un día o de 5 días a los contratados, entonces una calidad bien hecha es que es imposible.
Y día de luto para la literatura en España. A los 91 años ha fallecido en Madrid el novelista y ensayista Rafael Sánchez Ferlosio. El autor del Jarama había ingresado anoche en un hospital de la capital. En 1995 fue galardonado con el Premio Nadal por su obra Cumbre, como decimos, el Jarama, novela que rechazó y con la que nunca se reconcilió.
Existe un déficit de pediatras para...
Seguimos con más asuntos. Son las 2:28. Ese sonido que escuchaban antes tiene que ver con otro asunto y es la falta de pediatras que ha llegado al Defensor del Pueblo. Las sociedades científicas que engloban a estos especialistas le han enviado una carta para denunciar la insostenible y peligrosa precariedad laboral que hay en Madrid.
Nosotros seguiremos denunciando la situación y haciendo ver a aquellos que no lo ven que como esto sigue así, muy probablemente nos encaminemos a la desaparición de la pediatría dentro.
Compositor, cantante y escritor francés Dominique Ané ha publicado 2 álbumes a la vez, temas que a modo de ideario son un reflejo de su poesía y que vamos a escuchar esta noche en el Teatro Lara de la capital.
pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ángel Garrido, número 4 del PP en las elecciones europeas. Tras semanas de rumores, solo faltaba por saber el puesto que ocuparía en su nuevo destino político, que le obliga a dejar la presidencia regional en los próximos días. Garrido ya ha estado este mediodía en la foto de la presentación de candidatos cuya lista a Bruselas encabeza la exministra Dolors Montserrat. El líder del PP, Pablo Casado, ve a Madrid como un escaparate de las políticas que hay que llevar a cabo en Bruselas, y el todavía presidente madrileño está encantado con ir a Europa tras no haber conseguido quedarse en la comunidad como aspirante a repetir en el cargo.
Ángel Garrido es un extraordinario presidente de la Comunidad de Madrid y además ha demostrado ser también un extraordinario compañero. Muy generosamente está colaborando en la campaña de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Creo que la Comunidad de Madrid es un escaparate, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, de las políticas que tenemos que llevar a cabo.
Sí, mucha ilusión, y yo creo que la vida también es bueno de vez en cuando dar cambios que te motiven y que te ilusionen. A mí, sinceramente, me apetece muchísimo estar en esta candidatura. Es un verdadero honor. Creo que hay personas fantásticas, exministros, bueno, nuestra propia candidata Dolors Montserrat, en fin, tantas personas que tienen, yo creo, un peso en el Partido Popular muy importante, ¿no? Y para mí es una oportunidad para poder también llevar parte de la experiencia como presidente de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Trabajo resta importancia al número de solicitudes con ayudas de 430 euros para mayores de 52 años que han sido paralizadas. Las oficinas de empleo han ordenado aparcar algunos de esos subsidios por problemas en la interpretación del decreto, una de las medidas estrella de los llamados viernes electorales de Pedro Sánchez, pero eso no significa, aclaran, que la aplicación de la medida se haya frenado. Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo, en declaraciones al programa Madrid Trabaja.
Ante la duda, no se ha hecho, en vez de denegar, más que paralizar, suspender, esperar a tener la acreditación de esos datos.
Lunes 1 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Comienza el juicio por los efectos del amianto en los trabajadores del metro.
La familia del primer trabajador fallecido por su exposición al material tóxico piden una indemnización de 400.000 euros en el metro jornada de paros, 4 horas por turno, para reclamar medidas de prevención.
Fallece Enrique Álvarez Conde.
Fue el director del máster de Cristina Cifuentes, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, padecía cáncer de pulmón y ha muerto por una infección.
Problemas con la justicia para el hijo de la baronesa Thyssen.
La fiscalía pide 3 años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta por defraudar a más de 300.000 euros. Hicieron una operación simulada con la que ocultaron dinero al fisco y la operación ha sido detectada por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.
Luto en el mundo de las letras. Fallece el escritor Rafael Sánchez Ferlosio.
El novelista y ensayista desarrolló también una intensa carrera periodística. El ministro de Cultura, José Guirao, lamenta la pérdida de un personaje único, según le ha calificado. La capilla ardiente se instalará mañana en el tanatorio de la M30.
Onda Madrid, área de servicio público.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, pues ha regresado la lluvia, ya vemos esos cielos cubiertos en casi toda la comunidad, ambiente grisáceo, es bien recibida esa precipitación que nos va a acompañar, pero de forma dispersa. No esperamos que sea un frente excesivamente compacto, con precipitación muy intensa, pero eso sería a nivel general, porque de forma local sí que puede producirse algún chubasco un poco más fuerte durante lo que nos queda de la tarde. Pero lo que decimos, en general vamos a tener más nubosidad que precipitación, aunque alguno de esos chubascos nos puede sorprender, porque a lo largo de la tarde, ya decimos, y también durante la próxima madrugada, se pueden producir de forma dispersa. Mañana todavía continuaremos con esa situación de inestabilidad, esa posibilidad también de chubascos intermitentes a lo largo del día. Esperamos que mañana, bueno, pues se vayan abriendo algunos claros por momentos, posibilidad de que se sigan produciendo precipitaciones de forma dispersa. Ambiente típicamente primaveral y con temperaturas que hoy descienden. Las máximas, bueno, estaremos en general rondando los 15-16 grados, sobre todo hacia el sur, ambiente un poquito más suave, y mañana pocos cambios térmicos. Esta próxima madrugada sí que va a bajar el termómetro, tendremos una noche un poco más fría por esa inestabilidad, ese embolsamiento de aire frío que es el responsable de la inestabilidad que tenemos. Lo dicho, paraguas por si acaso entre hoy y mañana, por esa posibilidad de chubascos intermitentes y un poquito más abrigaditos. Mañana pocos cambios de temperatura durante el día.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 5 a la altura de Campamento y de salida de Madrid en la A42 en Getafe y la A2 en Alcalá de Henares. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Coslada en ambos sentidos y en Villaverde, dirección A4. En el resto de carreteras madrileñas, de momento se circula sin problemas, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico. Una vez más les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes. Margarita Pérez, no tenemos esa conexión, son las 2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para morte, le echas otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Pablo Casado ha elegido a la portavoz del PP en el Congreso, a Dolors Montserrat, para encabezar la lista europea en la que el presidente madrileño Ángel Garrido, como les estamos contando, ocupa el cuarto puesto. El líder de los populares ha defendido la experiencia de Montserrat para revertir las fake news de los independentistas, según ha dicho desde Bruselas Flor Carazo.
Dolors Montserrat encabezará la lista del PP a las elecciones europeas. Pablo Casado ha ensalzado la excelente labor que la portavoz del partido en el Congreso ha realizado en esta legislatura. En su decisión ha pesado la necesidad de revertir el relato de propaganda y fake news de los independentistas catalanes.
Y no voy a ocultar uno de los matices que han pesado en esta decisión, y es que necesitamos que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro qué hay que hacer para invertir el relato de la propaganda de las fake news sobre Cataluña.
Montserrat recoge el guante y se muestra orgullosa de defender, ha dicho, España y su gran democracia en Europa.
Poner freno a esas fake news, a esos bolos constantes del independentismo, de que en España no hay democracia. Esto es falso y, por tanto, como catalana y española, me honra poder explicar la verdad de España en Europa, como lo han venido haciendo siempre todos los miembros del Partido Popular en Europa.
En las listas europeas del PP, el portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, repite como segundo. En el tercer lugar sube desde el 11 Antonio López Istúriz. En el cuarto puesto va el presidente madrileño Ángel Garrido y en el quinto se mantiene la exministra Pilar del Castillo. En la candidatura también figuran exministros de Rajoy como Juan Ignacio Zoido y José Manuel García Margallo.
Además de las listas, hoy Pablo Casado ha prometido que si llega a ser presidente dará prevalencia a la Guardia Civil y a la policía sobre los cuerpos territoriales. Desde PSOE y Podemos rechazan esa idea. Los socialistas han vuelto a rechazar hoy un referéndum de autodeterminación para Cataluña después de que el vicepresidente catalán Pere Aragonés haya dado por hecho que un ejecutivo socialista lo iba a permitir. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Partido Popular ha vuelto a abrir la espita del conflicto territorial. Pablo Casado apuesta por dar poder a la policía y a la Guardia Civil sobre Mossos de Escuadra y Ertzaintza para evitar, dice, lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña.
No podemos volver a ver ese tipo de enfrentamientos como vimos en el 1 de octubre y no podemos tolerar las órdenes ilegales que los propios sindicatos de los Mossos de Escuadra están denunciando en Cataluña.
Le contestaban los secretarios de organización del PSOE y de Podemos, José Luis Ábalos y Pablo Echenique.
Mire, el fundamento de esta propuesta es revertir el modelo de organización territorial del Estado, que consagra el título octavo de la Constitución. Estos, hay partes de la Constitución que no le gustan, y en lugar de plantear una reforma de la Constitución, pues pretenden hacer un mensaje en contra de lo establecido por la Constitución.
Causa vergüenza que la derecha esté intentando utilizar el conflicto territorial para enfrentar a las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El PSOE volvía a salir hoy al paso de su postura sobre los independentistas, asegurando que no apoyarán la celebración de un referéndum a pesar de que más del 60% de los catalanes lo respalde. En Cataluña Radio, Pere Aragonés está convencido de que un gobierno del PSOE lo respaldaría, atendiendo a las declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
Però el senyor Iceta se li va escapar, ho saben perfectament. Si hi ha una majoria imbatible, hi ha una majoria claríssima a favor de la independència d'aquest país, és que això no té cap més remei que abordar-ho i trobar una solució democràtica.
Una solución democrática, decía Pere Aragonés, que se quejaba hoy también del control estatal de las cuentas democráticas que achaca al color independentista del gobierno. No le ha dado tiempo a valorar, eso sí, la posibilidad de que un gobierno del PP aplique en solitario el 155 si llega a gobernar.
El gobierno niega que se haya paralizado la tramitación del subsidio de mayores de 52 años, tal y como afirma el diario El Mundo. Reconoce el Ejecutivo que algunas de las solicitudes se han suspendido a la espera de confirmar que se cumplen los requisitos de una normativa nueva que exige engrasar las estructuras. Pablo López.
El Ministerio de Trabajo reconoce que de las 56.000 solicitudes presentadas han aprobado 32.000, cifras que corrobora el ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.
En ningún caso se ha paralizado la gestión y resolución de estos subsidios. Según los primeros datos provisionales, se estima que desde el 14 de marzo al 28 de marzo se han recibido 56.000 solicitudes, de las que 32.000 ya han sido aprobadas.
La secretaria de Estado de Empleo, en una entrevista que podrán escuchar a partir de las 3 de la tarde en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid, reconoce dudas con algunos aspectos de la norma, pero defiende que antes de rechazar una solicitud es preferible suspenderla hasta comprobar que se cumplen los requisitos. Yolanda Valdeolivas.
Ante la duda, no se ha hecho, en vez de denegar, más que paralizar, suspender, esperar a tener la acreditación de esos datos.
El líder del PP, por su parte, arremete contra el gobierno al considerar la medida como demagógica, dudando de que se pueda pagar. Pablo Casado.
Estaba claro que no se iba a poder hacer y lo que nosotros decimos es que queremos dar empleo a todos.
Entonces, lo que no vamos a hacer es medidas demagógicas que al final ni pueden aprobar, y lo más peligroso es que a este paso no van a poder pagar.
El coste de ampliar el subsidio se cifra en 348 millones de euros al año y la estimación es que 114.000 personas podrán beneficiarse de la ampliación realizada por el Gobierno.
Borja Thyssen, hijo de la baronesa, y su mujer Blanca Cuesta se enfrentan a 3 años de cárcel por defraudar a Hacienda. Llevaron a cabo una operación económica simulada con el objetivo de ocultar ganancias al fisco en el ejercicio del año 2010. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que se les imponga una multa de 1 millón de euros a cada uno. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía acusa al matrimonio de defraudar a las arcas públicas más de 300.000 euros cuando presentaron ese año la declaración. Hicieron una transmisión de las participaciones de una empresa, Cascapeto, de la que Blanca Cuesta era administradora única, en favor de 3 sociedades holandesas. Una operación simulada bajo sospecha para la Unidad de Delitos Económicos, ya que dicha empresa solo estaba constituida por una casa en Ibiza y no tenía personal contratado ni realizaba actividad alguna. Por esa operación presentaron ante Hacienda una ganancia de 2,2 millones de euros cuando había sido en realidad de casi el doble. El objetivo está claro para la Fiscalía: ocultar el beneficio real a la agencia tributaria. Por eso pide que se condene a 3 años de cárcel al hijo de la baronesa y a su mujer, y al pago cada uno de 1 millón de euros de multa.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El Papa Francisco ha reconocido que lloró al ver una concertina como las que hay en las vallas de Ceuta y Melilla para evitar la entrada de migrantes. Así lo comentó el pontífice durante la rueda de prensa en el vuelo papal en el que regresaba de su viaje de 2 días a Marruecos. Francisco asegura entender a los gobiernos que tienen la patata caliente de la inmigración en sus manos, pero considera que debe resolverse de otra manera. Elia Fernández.
Horrorizado tras tocar con sus propias manos un trozo de concertina, hilos con cuchillos, como los define Bergoglio, que demuestran, dice, hasta qué punto puede llegar a reducirse la humanidad de las personas. Advierte del peligro de que la sociedad se acostumbre a estas prácticas, mirando también al muro de Donald Trump.
Los constructores de muros, ya sean de alambre con cuchillas o de ladrillos, serán prisioneros de los muros que fabrican. Esta será su historia.
El Papa insta a los gobernantes a cambiar las vallas y los muros por más altruismo y apela a la responsabilidad de la Unión Europea.
No entra tanta crueldad en mi cabeza y en mi corazón. Verlos ahogarse en el Mediterráneo, en lugar de convertir los puertos en puentes, esta no es la manera de resolver el gran problema de la inmigración.
El pontífice advierte del riesgo de las decisiones que se toman desde el miedo y recuerda que ese es el inicio de las dictaduras. Sobre la pederastia en la Iglesia asegura que hará todo lo posible para terminar con esa plaga.
Precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha indicado hoy que los abusos a menores no pueden quedar impunes. Así se ha pronunciado Ricardo Blázquez durante su discurso inaugural ante la Asamblea Plenaria de los Obispos, donde ha apelado a la responsabilidad de proteger a los menores y contribuir a que se haga justicia.
Que por respeto a quienes han padecido esta acción abominable, no pueden quedar impunes. La víctima, la familia, la Iglesia, la sociedad exigen que no se oculten, que sean juzgados, que se acuerte de esta forma la difusión de este mal. Todos compartimos la responsabilidad de proteger a los menores.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local y regional para contarles que la Guardia Civil ha reanudado las investigaciones sobre las contrataciones que el Ayuntamiento de Alcobendas mantuvo entre 2011 y 2015 con varias empresas relacionadas con la trama púnica. Ahora la UCO ha elaborado un informe que revela que la localidad supuestamente utilizó los fondos del Patronato Sociocultural para pagar 85.000 euros para mejorar la reputación del alcalde del PP, Patricia Cristóbal.
Así lo adelantaba esta mañana la cadena SER, que informaba de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha elaborado un informe que apunta que el consistorio de Alcobendas contrató diferentes servicios para mejorar la reputación online del alcalde del Partido Popular, Ignacio García de Minuesa, a las firmas EICO y Madiva, pertenecientes al empresario Alejandro de Pedro y relacionadas con el caso Púnica. No es una información nueva, porque ya en 2015 se supo que el consistorio había contratado a esas empresas para supuestas campañas de comunicación. Sin embargo, ahora se conoce que esos pagos relacionados con presuntas iniciativas de reputación online e inserción de noticias favorables al alcalde se hizo con cargo al Patronato Sociocultural de Alcobendas, pese a que ese organismo solamente debería encargarse de las asociaciones culturales y la organización de las fiestas. En el extremo contrario, el consistorio se defiende hoy argumentando dos cuestiones. La primera es que los pagos estaban enfocados a mejorar el sistema de comunicación digital entre el ayuntamiento y los vecinos y no a reforzar la reputación del alcalde. Por otro lado, defienden que esas cantidades se abonaron a través del Patronato Sociocultural porque, según dicen, el área de comunicación estaba adscrita administrativamente a ese organismo desde 1992. Concluyen, además, que la gestión del servicio se realizó conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y recuerdan que esa cuestión ya ha sido objeto de una comisión de investigación municipal.
Y en Rivas Vacio Madrid, los vecinos han empezado a movilizarse por el ruido que sufren a diario debido al paso de los convoyes del metro, que ha ampliado su frecuencia y horario en los últimos meses, y están exigiendo que se adopten medidas. Esther Bernabé.
Creen que se podrían tomar medidas a la espera del gran proyecto que sería el soterramiento de estas vías desde la zona del barrio de Covivar hasta Rivas Futura. Emilio, vecino que se está movilizando, explicaba a Onda Madrid cómo les afecta.
De momento hemos sobrevivido durante muchísimos años o tiempo, porque más o menos cerraba el metro hasta a las 12 de la noche. Entonces, más o menos, era llevadero. A lo largo del día, tú, por ejemplo, no puedes escuchar la televisión si abres las ventanas y tal, ¿no? Con total normalidad, ¿no? Que podría escuchar cualquier vecino en su vivienda. Pero bueno, ahora se ha grabado hasta la 1:30.
Piden que se reduzca la velocidad y que se instalen pantallas acústicas. Están en conversaciones con el Ayuntamiento y la Consejería de Transportes e Infraestructuras para buscar la mejor solución y la más rápida antes de que llegue el calor y no puedan abrir las ventanas.
Y antes del deporte, las Olimpiadas Escolares de Las Rozas. Ayer tuvo lugar la ceremonia inaugural y ya han comenzado las competiciones. Corresponsal María Martínez de Mora.
El ajedrez ha sido la primera disciplina de las 25 que se disputarán a lo largo de esta semana en las Olimpiadas Escolares de Las Rozas. José de la UCE es el alcalde.
En esta edición van a ser 14.000 los participantes de 25 disciplinas diferentes deportivas.
La última es el frisbee. 29 colegios van a participar en esta edición, centros como, por ejemplo, el Monte Abantos.
En un municipio referente en materia de discapacidad y de inclusión, pruebas, en este caso discapacidad visual, también las pruebas de bocha.
Deportes sin barreras y con 25 años de historia, las Olimpiadas Escolares de Las Rozas están de aniversario.
Las Olimpiadas Escolares, que cumple 25 años, son una de las acciones más importantes del municipio, la vida del municipio.
Hoy ha tenido lugar la primera jornada de este 25 cumpleaños. Las Olimpiadas Escolares de Las Rozas continuarán a lo largo de toda la semana. Una media de 2.500 alumnos por día participarán en esta edición.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El Real Madrid cerró la jornada dominical en primera división con una sufrida victoria ante el Huesca por 3-2, con tantos de Isco, Ceballos y Benzema. Zidane sorprendió con la convocatoria y con el 11. Dejó fuera a hombres como Modric, Kroos, Varane y Asensio y dio la alternativa a otros como Llorente, Ceballos, Brahim. Y lo más llamativo, el cambio en la portería. Lucas Zidane fue titular en detrimento de Keylor Navas, que se quedó en el banquillo a pesar de la baja por lesión de Courtois. El entrenador Zidane lo explicaba así.
Me alegro por él, por su debut aquí con una victoria, pero es Luca, es el tercer portero y estaba mal Thibaut y bueno, quería dar un poco de descanso después de la selección a Kelo y dar la oportunidad a Luca hoy, y yo creo que bueno, ha salido bien.
El Real Madrid sigue tercero a 2 puntos del Atlético y a 12 del Barcelona. Los azulgrana ganaron en el derbi catalán al Español. El Atlético completó uno de los mejores partidos de la temporada en la Liga, goleando 0-4 en el campo del Alavés. Esta tarde, último entrenamiento de los rojiblancos antes del partido mañana en el Metropolitano ante el Girona, en una nueva jornada liguera. Será la número 30, pendientes de Costa y Lemar, que terminaron tocados en Mendizorroza. El derbi del sur fue de color pepinero. Primera victoria del Leganés en Getafe desde que los dos están en primera, 0-2 con los tantos de Michael Santos y de Juanfran. Este último, el defensa madrileño, ha estado hoy en el partido de la una. Nos explicaba cómo fue su gol, una magnífica galopada que sirvió para dejar la permanencia un poquito más cerca para el conjunto pepinero. El jueves toca un rival directo en Butarque como el Valladolid.
Encontré
sangre que hacer y bueno, ese Carrillo me la puso muy bien, me la puso en ventaja y bueno, yo solo tuve que correr y eso se me da bien, así que tuve que correr y pensar poco. Pero bueno, esperaba que Jenné saliese a por mí o que el portero saliese para darse al compañero, no salieron y al final pues como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ha sido un paso fundamental, si hubiéramos perdido estaríamos a 5 del descenso y se nos apretaría el culo al final, pero bueno, es importante en casa volver a la victoria y dar ese golpe definitivo a la permanencia.
Muy castizo, Juanfran, el defensa madrileño del Leganés. El Getafe, a pesar de la derrota, mantiene la cuarta plaza de Champions y no tiene tiempo para lamentaciones porque mañana toca el Eibar. José Bordalás, el entrenador, cree que la derrota ante el Leganés debe servir de aviso.
Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Yo siempre lo he dicho, debemos ir paso a paso, partido a partido, y nosotros estamos en una situación que la hubiésemos firmado antes del campeonato y por lo tanto debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también los rivales juegan, los rivales están jugando mucho y los rivales te pueden ganar.
El Rayo Vallecano no pudo pasar del empate frente al Betis, el equipo se queda a 5 puntos de la salvación. Paco Gémez no pudo debutar con victoria, aunque se mostraba contento con la actitud del equipo.
Yo estoy muy contento con el trabajo del equipo, la verdad que en tan poco tiempo no me esperaba una respuesta tan positiva en todos los aspectos. Hay que ir tranquilos, sabiendo que el tiempo nos apremia, que los partidos se acaban, pero entiendo que esta es la línea, ¿no? Si somos capaces de jugar, de competir, de apretar, de presionar, de así, pues nos podremos dar esa opción que quieren todos los rayistas de poder por lo menos llegar al final con vida, ¿no?
Mañana miércoles Eibar, Rayo Vallecano y Valencia Real Madrid. El jueves Leganés Valladolid. En segunda división el Alcorcón empató a 0 con el Lugo. El Rayo Majadahonda también empató a 2 ante el Almería. En baloncesto, victorias de Fuenlabrada y del Real Madrid ante Murcia y Tenerife respectivamente, con 2 lesionados, Popovic en la rodilla y Randolph por parte del Real Madrid con una luxación en el hombro. Derrota de Estudiantes en Vitoria frente a Baskonia. Y España ha cerrado el Campeonato de Europa de Karate con 4 oros, los de Damián Quintero y Santa Sánchez, campeón continentales en kata, y los 2 oros en kata por equipos, tanto masculino como femenino, con la participación de los madrileños Lidia Rodríguez y Sergio Galán. En Fórmula 1, Hamilton venció en Bahrein con un nuevo doblete de Mercedes, abandono de Carlos Sainz, y también hemos tenido motos en Argentina con 2 victorias españolas, Marc Márquez en MotoGP y el jovencísimo Jaume Masia en Moto3.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Cabaret moderno y revisado en el segundo Festival Internacional NUCA.
Un giro de vanguardia al cabaret tradicional, para el que aún nos quedan 2 citas el miércoles de Lovers en el Museo ABC y el sábado Appassionata en el Teatro Carlos III del Escorial. Un alegato al enamoramiento eterno y la pasión como actitud vital. Vértigo y caída dando respuesta a una cuestión: ¿podríamos vivir siempre de forma apasionada? En un formato que es prácticamente cabaret de autor. Roma Calderón, directora del festival.
Son espectáculos que, manteniendo elementos del cabaret clásico como la ausencia de la cuarta pared, la música, el humor, la crítica social, implementa nuevas tecnologías, ruptura de roles de género o incluso no género, y se trabaja desde la ausencia de personajes, es decir, que las artistas hablan en primera persona. Es ficción no ficcionada, es cabaret de autor.
Primer poemario de la pintora y escritora Idoia Montero.
Hasta ahora conocida por ser la letrista de su hermana, publica En pleno baile versos e ilustraciones con los que plantar cara al miedo, una mudanza, frontera y apagón de luz para recorrer las emociones y sentimientos ante la pérdida, el desamor o el daño que nos hacen los demás. El baile es una metáfora de la vida. Tú decides si salir a bailar o esperar que alguien te saque.
Pues hay 2 partes, una antes del baile, otra después del baile. Y refleja también la decisión de coger yo, en el caso de que el lector se refleje ahí, uno las riendas de su vida. Quizá porque siempre hemos estado o he estado sentada esperando a que me saquen a bailar, luego me han dejado, luego he ido a bailar yo y bailaba sola, en fin.
Cerveceras artesanas a pie de calle en Lavapiés.
Artesana Wicca, una 400 variedades de cervezas en más de 30 locales de este barrio madrileño. Refrescantes, sabrosas y refinadas, firmas que apuestan por aromas cítricos, aromatizadas con mango y lúpulos y con un aliciente. El contacto directo con el productor, Irene Serrano, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés.
Pues las más interesantes son, pues sobre todo, Meet the Brewer en cada bar, que pues ahí va a estar el productor y te va a explicar de qué manera elabora su cerveza, qué variedades tiene, etcétera. Catas, catas express, catas a ciegas, maridajes.
Isabel Jeffroy es conocida artísticamente como Zaz.
Su técnica vocal se ha comparado con la de Edith Piaf y Ella Fitzgerald. Fusiona la canción francesa con el gypsy jazz. Viene a Madrid a presentarnos su segundo disco de estudio y será a las 8 en el Within Center.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Ángel Garrido, cuarto en la lista del PP a las europeas.
La lista encabezada por Dolors Montserrat, el presidente de la comunidad, tendrá que presentar su dimisión cuando se publiquen oficialmente esas listas al Parlamento Europeo, ya que no puede figurar en ellas si es diputado en la Asamblea de Madrid. El actual vicepresidente Pedro Royán será el sucesor y el tercer presidente de esta legislatura.
Soy ligero de equipaje, es decir, si el presidente considera que yo, al igual que cualquier otro de mis compañeros, tiene que asumir esa responsabilidad, bien está. Y haciéndolo, pues como solamente sé trabajar en política, con humildad, con una gran vocación de servicio y teniendo claro una cosa que es muy importante. Comentaba que aunque sean tan solo 2 meses, pero los retos y los problemas que tienen los madrileños los tienen los 365 días del año. Por lo tanto, en una legislatura, 2 meses para aquellos que tienen cuestiones que solventarse son 2 meses muy importantes también.
Garrido ha firmado ya este lunes el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.
Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho de la Rey Juan Carlos, ha fallecido esta mañana.
El profesor dirigía el Instituto de Derecho Público y padecía cáncer de pulmón. Ha muerto como consecuencia de una infección, ya que el tratamiento que estaba recibiendo para combatir la enfermedad redujo sus defensas. Álvarez Conde estaba imputado por un presunto delito de falsedad documental al haber reconstruido un acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza la protección acústica en el Distrito Centro.
La Junta de Gobierno aprueba definitivamente la revisión de la zona de protección acústica especial en el Distrito Centro, que tendrá que ser ratificada ahora en el Pleno. Se establecen 3 zonas con características y medidas correctoras diferentes para la recuperación acústica. Zonas de contaminación acústica alta, moderada y baja. Jorge García Castaño, concejal de Centro.
Evitar la mayor saturación de locales de ocio en el Distrito Centro. Y en segundo lugar, tener más instrumentos para intentar evitar el incumplimiento sistemático que algunos de locales de ocio hacen de las ordenanzas municipales.
Primarias de Madrid en pie municipalista.
Del 4 al 7 de abril, anticapitalistas e Izquierda Unida han anunciado este lunes el proceso de primarias de la candidatura autonómica Madrid en pie, al que acudirán en una lista conjunta encabezada por Sol Sánchez de Izquierda Unida y con Raúl Camargo, anticapitalistas como número 3, aunque piden que Podemos concurra al proceso, no lo señalan como una línea roja para pactar.
A intentar compatibilizar la propuesta que ellos quieran hacer con el proceso que hemos abierto nosotras, estamos respondiendo a una llamada que se nos hace desde muchos lugares y por muchas compañeras. Hemos instado a los compañeros y compañeras de Podemos a través de una carta a una reunión el próximo miércoles en el Teatro del Barrio a las 12 de la mañana.
Más de 300 personas se benefician ya de la tarjeta de vecindad del Ayuntamiento.
Proyecto piloto que el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de julio en Centro y que ya se ha extendido a más distritos y también ha permitido que esas 303 personas tengan derechos aunque no tengan papeles.
Comienza el juicio por los efectos del amianto en los trabajadores del Metro.
La familia del primer trabajador fallecido por su exposición al material tóxico ha pedido una indemnización de 400.000 euros en el Metro. Jornada de paros 4 horas por turno para reclamar mejoras de prevención. Convocantes y el suburbano han discrepado esta mañana con los datos del seguimiento.
Problemas con la justicia para el hijo de la baronesa Thyssen.
La Fiscalía pide 3 años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta por defraudar Hacienda más de 300.000 euros. Hicieron una operación simulada con la que ocultaron dinero al fisco y la operación ha sido detectada por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía.
Luto en el mundo de las letras, fallece el escritor Rafael Sánchez Ferlosio.
El novelista y ensayista desarrolló también una intensa carrera periodística. El ministro de Cultura, José Guirao, ha lamentado la pérdida de un personaje único, según le ha calificado. La capilla ardiente se instalará mañana en el tanatorio de la M30.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.